Nosotros tenemos a la ministra de Trabajo, la doctora Clara López, la hemos llamado porque hemos venido conversando, José Manuel, sobre un proyecto que está caminando y va avanzando en el Congreso de la República.
Segundo debate de cuatro en el Congreso de la República, ya aprobado, es el que busca revivir precisamente una legislación que funcionaba antes del año 2002, cuando la jornada en el pago normal se establece desde o hasta las 10 de la noche, y ahora lo que se pretende justamente es recortar esas dos horas que en su momento se quitaron para que después de las 8 de la noche se empiece a hablar entonces de horas adicionales.
Ministra, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Yolanda. Esta es una muy buena noticia para los trabajadores y las trabajadoras que venían solicitando de tiempo atrás que se reversara ese recorte de la jornada nocturna que implicó pérdida de ingresos por no pago de recargo nocturno entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Hemos empezado con una conciliación, diría yo, un punto de equilibrio entre la exigencia de los trabajadores de regresar a las 6 de la tarde y la de los empresarios de mantenernos en las 10 de la noche, haciendo una reducción a las 8 de la noche, lo que genera la posibilidad de que más de 500,000 trabajadores se beneficien a partir de la aprobación de esta ley que esperamos en el mes de diciembre del cobro del recargo nocturno a partir de las 8 de la noche.
Una precisión, ministra. Estamos hablando de recargo nocturno dentro del turno normal del trabajador, porque horas extras es cuando se trabajan más de las 8 horas laborales o las normales que tenga el trabajador. Esto es recargo de tal manera que si el trabajador, por ejemplo, entra a trabajar a las 2 de la tarde y su turno va hasta las 10, ¿se le pagan 2 horas con recargo nocturno?
Exactamente. Y si trabajare desde las 12 del día hasta las 8 de la noche, estaría con su turno normal de 8 horas, pero si llegara a trabajar 2 horas extras, entonces ahí tendría el pago por hora extra nocturna, que desde luego es superior, y el recargo nocturno.
Sí, señora ministra, ¿no le preocupa a usted que esto pueda llegar a frenar la creación de empleo e incluso llevar a la destrucción de empleo en sectores como el del comercio que han sido, y servicios, hoteleros, por ejemplo, que requieren trabajadores a esas horas y que han sido los que más han creado empleo pues en los últimos 2 años?
Bueno, yo le quiero comentar dos cosas. Hicimos un estudio muy juicioso con Planeación Nacional para poder medir el impacto sobre el empleo, y se pudo verificar que va a ser más de acomodamiento a la medida, pero en ningún caso una pérdida sustancial. Y como usted ha podido ver, la tasa de desempleo, a pesar de la desaceleración económica, sigue reduciéndose. Estamos en el mes de septiembre con 0.5 punto porcentual menos que el año anterior, en el 8.5%, que es una cifra muy alentadora. En segundo lugar, debo resaltar que cuando se adoptó la medida se dijo que se iba a generar empleo. Se hicieron muchos estudios por la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional y otros centros académicos, y ninguno fue concluyente en materia de generación de empleo. Así es que creo que va a suceder exactamente lo mismo en esta etapa. Este es un beneficio que del cual gozan trabajadores a lo largo y ancho del mundo, y uno de los argumentos que trajimos es que en promedio de América Latina y los países de la OCDE, la jornada laboral nocturna pues no es tan corta como Colombia. Colombia había quedado de 10 de la mañana, de 10 de la noche a 6 de la mañana, apenas 8 horas, y en términos generales está en 10 hasta 9, 10 horas en el resto de los países. Por eso este término de 8 de la noche, que es un término de equilibrio, se asemeja a lo que pudiéramos denominar el promedio a nivel internacional, y es desde luego una conciliación, y desde luego que trae costos, pero los costos normalmente vienen con beneficios adjuntos. Aquí hay mayor calidad de vida para trabajadores, una mayor equidad y también una mayor productividad para las empresas.
Sí, yo le quiero preguntar por una cita textual que le menciono de Guillermo Botero, presidente de Fenalco. Él dice que las cifras demuestran que un año después de ser aprobada esa polémica ley de 2002, en el año 2003, se crearon 900,000 puestos de trabajo, que la tasa de empleo pasó de bordear el 16 a caer por debajo del 15.6%, y que fijar las 10 de la noche como la hora en la que comienza el recargo nocturno ayudó a que las las empresas crearan un segundo turno, lo cual contribuyó a bajar el desempleo. Eso dice Fenalco. ¿Usted no está de acuerdo con eso, ministra?
Bueno, yo no hice el estudio, no sé a cuál se refiere el doctor Humberto Botero. Debe ser un estudio hecho por Fenalco que nosotros no conocemos. Los que sí conocemos de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional no son concluyentes en esa materia. Por eso, pues uno tiene que ser muy cauto. Yo no le quiero llevar la contraria al doctor Botero, pero sí decirle que los estudios de planeación nacional nos muestran que el impacto sobre el empleo de esta medida, de producirse en alguna medida, va a ser eminentemente transitorio.
Sí. Ministra, cambiándole de tema un poquito, porque no mucho tampoco, esto tiene mucho que ver también pues con su ministerio. ¿Sabe usted que ya las centrales unitarias de trabajadores, aunque no han pasado una propuesta oficial, ya han hablado de una cifra del incremento del salario mínimo que debe estar alrededor del 12%? Eso, por supuesto, es más o menos lo que siempre piden cada año. Ellos alegan que el IVA va a ser muy problemático, que hay impuestos a otros insumos que la gente pues consume cada día y que es justo que el gobierno los compense con un incremento del 12%. ¿Usted qué cree de esa cifra como para que empecemos a ambientar todo esto?
Bueno, a mí me parece que ambientar el diálogo social alrededor del salario mínimo legal, que es una de las decisiones más importantes que se toman en medio de este proceso de concertación tripartita que ha dispuesto la Constitución y la ley, debe comenzar por acuerdos sobre los criterios antes de asumir posiciones. Porque fíjese usted, la Corte Constitucional y las normas que rigen la materia nos hablan de criterios objetivos sobre los cuales debemos ponernos de acuerdo. Uno de ellos es el aumento de la productividad y otro de ellos es el índice de precios al consumidor. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a convocar la subcomisión de productividad de la mesa de concertación en la que tienen asiento los gremios, las centrales y el gobierno para empezar a debatir ese tema de la productividad. El tema es complejo y es mucho mejor primero ponernos de acuerdo sobre los parámetros de la negociación desde el punto de vista objetivo antes de asumir, sin haber hecho los estudios previos, posiciones. Ya lo han hecho algunas centrales obreras, ya lo han hecho algunos gremios, y yo espero que podamos adelantar esta conversación buscando, por encima de cualquier cosa, lograr acuerdos. Eso sería un gran ejemplo. Pero desde luego, en los últimos 16 años, solamente en uno se ha logrado un acuerdo sobre el salario mínimo legal. Yo esperaría que, si nos ponemos de acuerdo en unos buenos criterios, vamos a poder acercarnos mucho más que en diálogos anteriores.
Ministra, otro tema que tiene que ver directamente con los trabajadores y con la economía del país es el de la reforma tributaria. Su partido, el Polo Democrático, se opone rotundamente a la reforma tributaria. Usted que tiene un pedazo de corazón en el Polo Democrático, pero que ahora tiene un cargo en el gobierno nacional, ¿de qué lado está? ¿Se quita la camiseta del Polo y se pone la del presidente Santos para defender la reforma tributaria?
Pues yo en materia de impuestos siempre he tenido la camiseta de profesora de Hacienda Pública y tengo el convencimiento que está publicado en muchos artículos, en un texto que escribí que se llama Economía de los Derechos, que los países que no son capaces de cobrar impuestos no pueden garantizar los derechos. En este tema de la reforma tributaria hay cosas complejas, hay beneficios y yo le quisiera recalcar más bien los últimos. Porque nada es todo bueno ni todo malo. En esta reforma tributaria, a diferencia de lo que se había sostenido, no se van a cobrar impuestos sobre las pensiones. Eso es algo muy importante. Tampoco se va a extender el IVA a los productos de la canasta familiar que estaban exentos. Esa es otra buena noticia porque insistentemente se había presionado al gobierno y se le había recomendado ampliar a esos productos el cobro del IVA. Hemos logrado que se mantenga la garantía de los recursos para el SENA, para el ICBF y para las universidades que estaban dispuestos en la reforma tributaria anterior y que muchos temían se fuera a eliminar en esta nueva reforma. Y finalmente, en esta iniciativa creativa que ha traído el Ministerio de Hacienda con el monotributo, que es un tributo opcional, no es obligatorio, porque es un, no es un nuevo tributo, sino un reemplazo de la obligación tributaria en materia de renta y de IVA para los pequeños comerciantes, para los tenderos, para las peluquerías, facilitándoles el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. El monotributo, por insinuación del Ministerio del Trabajo, comprenderá no solamente el pago de impuestos, sino también la cotización a riesgos laborales, que es algo fundamental para la estabilidad de las familias, de precaverse frente a riesgos de que quien lleve la comida a la mesa sufra un accidente y se quede sin cómo devengar el ingreso con que sustenta la familia. Entonces yo pienso que ahí hay de cal y de arena y nadie está contento.
Pero hasta el momento nos ha dicho usted todas las buenas. Me permite decirle, ministra, que usted está con su camiseta de ministra del gabinete del presidente Santos. Pareciera que estuviera hablando el ministro Cárdenas en este momento. ¿Hay algo que no le guste de la reforma tributaria? Porque hasta el momento, puras bondades.
Yo hablo de las bondades que tienen que ver con mi cartera, que son en las que he tenido oportunidad de intervenir, obviamente con la...
Nada que atente contra los trabajadores, como argumentan los críticos de la reforma, que dice que los trabajadores que ganan menos son los que van a terminar pagando más, que se baja, por ejemplo, el límite de quienes están pagando retención en la fuente y estas cosas, de quienes tienen que declarar. Todo eso que se considera vulnera el bolsillo de los trabajadores, ¿no le preocupa, ministra?
Sí, desde luego, y el IVA, que se le quedó por fuera de esa lista, son temas de carácter preocupante. Sobre la reducción de la obligación de declarar, yo le quiero hacer una consideración. No necesariamente implica que va a pagar impuesto. La obligación de declarar da información a la autoridad de impuestos para poder perseguir la evasión y al mismo tiempo le da la posibilidad a aquellos trabajadores a quienes les retienen en la fuente algo superior al impuesto a pagar cuando declaran. Tienen la opción de que les devuelvan lo que pagaron de más, cosa que no sucede en la actualidad. Entonces, ahí hay un mayor impuesto, sin lugar a dudas, un pequeño aumento en algunos niveles medios y desde luego altos, porque es un impuesto que busca con una tarifa progresiva cargar más responsabilidad a quien más tiene, pero sin lugar a dudas a nadie le gusta pagar impuestos. Y por eso yo repito lo que le dije al comienzo de esta conversación. Tenemos el deber de tributar sin lugar a dudas, pero un Estado social de derecho también es un derecho tributar para contribuir a una sociedad bien organizada.
Muy bien. Pues, ministra, muchas gracias. Quedamos, por supuesto, pendientes de que termine el trámite del proyecto de ley sobre los recargos nocturnos y pendientes de cuándo comienzan las concertaciones con centrales obreras y empresarios para el salario mínimo del año entrante.
Sí, señora, estaremos la primera semana de diciembre reuniéndonos.
Muchísimas gracias, buen día.
Muchísimas gracias.
Es la ministra de Trabajo, Clara López, pues la vemos en materia de reforma tributaria, muy comprometida con la reforma tributaria, muy distinta a la posición que tiene el Polo, que es oposición total prácticamente a todos los puntos de la reforma tributaria. Y sobre el proyecto de ley que está caminando, pues hacer la precisión de que se trata de los recargos nocturnos que van entre 8 y 10 de la noche. En ese momento se paga recargo nocturno de las 10 de la noche en adelante. Ahora sería retomar desde las 8. Desde las 8 de la noche, que es una plática que es buena para los trabajadores.
Ya decía que son 75,000 pesos mensuales promedio, más o menos.
Puede ser, depende de eso del salario que tenga el trabajador.
Claro. Sí, faltan dos debates en el Congreso de la República. Creo que hay mayorías suficientes para que, como dice la ministra, de aquí a diciembre eventualmente tengamos entonces la contrarreforma esa que se hizo en el año 2002. En la última votación, Yolanda, en Cámara de Representantes, 86 votos por el sí a esta reforma, 5 nada más por el no.
A las 9:38 minutos reportamos, Equipo Paz del Gobierno escribe en su cuenta de Twitter, para terminar trabajo constructivo con representantes del no, movimos viaje a La Habana para mañana. Estaba previsto que viajaran hoy, los miembros del equipo negociador viajan mañana. ¿Cuál es la idea? La idea es sacar como la bitácora de vuelo lo que se va a llevar a la mesa de conversaciones con la guerrilla de las FARC y poder revisar esa bitácora con los delegados del no antes de presentarla directamente a la mesa. Es decir, ya se recogieron todas las propuestas, se va a hacer una especie, dijéramos, de relatoría de las propuestas, y se quiere que los miembros del no miren esa relatoría antes de irse para La Habana. Se aplaza un poquito el viaje.
Sí, se aplaza, pero en el
ahí está la pausa, doctor Pastrana.
Claro, ahí está.
Ahí está la pausa de 24 horas, doctor Pastrana.
Y a propósito, Andrés Pastrana, que es un presidente que yo respeto y demás, pero pide pausa mientras él está en una gran pausa en Myanmar. Desde allá escribe su propuesta.
Claro, entonces él dice pausa desde la pausa.
Pues pase en Myanmar también.
La vez pasada no escribió desde un crucero, ¿no?
Claro, él lleva mandando cartas hoy desde Myanmar, mañana desde cualquier lugar del mundo.
Viaja harto.
Ahí está, escribiendo desde cualquier lugar. 9:39.
RCN Radio.
En Ecopetrol creemos que la base de todo.